cesáreas y microbiota, lo que sabemos y algunas recomendaciones justamente desde la microbiología con nuestro científico Gianfranco Grompone. Ahí vamos.
Bueno, les propongo un ejercicio que es el de revelar un poquito el mundo microbiano que nos rodea, ese mundo invisible pero que es tan importante. Imagínense que estamos 9 meses en el útero de nuestra madre, a todos nos pasó, 9 meses, a veces un poco menos, y en ese mundo estamos protegidos, tenemos el líquido amniótico que nos amortigua y además no hay microbios. Hubo algunos intentos de encontrar una microbiota uterina, pero hasta ahora han sido fallidos y fueron artefactuales, pero básicamente lo que pasa es que en el momento del parto es cuando el ser humano encuentra al mundo microbiano. Y ese momento es, en primer lugar, clave, capital para nuestra vida, para nuestras funciones de salud, es decir, el capital de salud se empieza a generar ahí. Nosotros hemos visto en la columna de racionamiento de azúcar que desde ya en el momento de la vida intrauterina también era importante, pero el momento del parto es el momento que nos hace encontrarnos con este mundo que nos rodea, que es eminentemente microbiano. Y ese momento es un proceso de encuentra de microbios, es un proceso de contacto con los microbios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nacemos por vía vaginal, por vía natural, los primeros microbios que vamos a encontrar son las bacterias que están en la vagina de la mamá. Y básicamente esas bacterias son lactobacilos. En algunos casos también hay bifidobacterias, pero básicamente son lactobacilos. Y estos lactobacilos, se llaman lactobacilos porque son bacterias acidolácticas, producen ácido láctico, son las primeras bacterias que van a llegar al intestino del bebé. El bebé se autoinocula al pasar por el canal vaginal y le entran en la boca esas bacterias y llegan a ese primer intestino. Esto es muy importante porque estas bacterias lo que van a hacer es acidificar el medio. Entonces, otras bacterias que pueden generar enfermedades, por ejemplo, Escherichia coli, bacterias que pueden generar diarreas, infecciones, son bacterias que no les gusta mucho un medio ácido. Entonces, básicamente, estos lactobacilos estarían instalándose, protegiéndonos por este medio de acidificación y además lo que van a hacer es invitar a otras bacterias que van a llegar a ese lugar en donde están estos lactobacilos y estas primeras inoculaciones. Bien. Eso es el parto vaginal. Ahora imagínense que nacemos por cesárea, no pasamos por ese canal y el primer contacto son las bacterias que están en el aire, porque salimos, nos hacen básicamente, a las madres les hacen un agujero en la panza, bueno, en la parte inferior de la panza, y le sacan el bebé por ahí. Entonces, el primer contacto van a ser las bacterias de la piel, van a ser las bacterias que están en el aire. Muchas veces hay esporas, que son estructuras de bacterias que están como muy resistentes y que se van a germinar de alguna manera en el bebé. Entonces, esa primera inoculación es diferente, entonces ya no van a estar tan representadas esos lactobacilos y esa acidificación no va a funcionar, además de otras cosas que van a hacer que los primeros colonizadores van a ser diferentes. Esto que les estoy diciendo es el resultado de 10 años de investigación en donde, si bien se intuía este tipo de cosas, bueno, se procesaron datos, se establecieron estudios clínicos aleatorizados y sobre todo el equipo de Gloria Domínguez Bello, que es una investigadora venezolana que está en Nueva York, ha producido una serie de datos muy interesantes que de alguna manera describieron estas microbiotas diferentes cuando uno nace por cesárea o cuando uno nace por vía vaginal. A tal punto que hoy en día, si vos, Joel, me decís, mira, tengo los perfiles de microbiota de bebés nacidos, si yo miro el perfil sin saber si nacieron por cesárea o si nacieron por vía vaginal, te puedo decir cómo nacieron. O sea que eso
mirándoles la microbiota nomás.
Mirándoles la microbiota nomás, porque son patrones que son muy claros. Para resumir, lo que más les hace falta a los bebés nacidos por cesáreas son las bacterias llamadas bifidobacterias. Recién ustedes hablaban de los datos. Esto me parece muy importante de señalar, que es difícil. Cuando yo estaba preparando esta columna, me costó muchísimo encontrar datos sistematizados en los diferentes países. Me llama mucho la atención las diferencias que hay en los diferentes países. Por ejemplo, países como Turquía, como México, como Brasil, los porcentajes de cesáreas son por arriba del 60% en promedio, pero en clínicas privadas pueden superar el 70%. En otros países, como por ejemplo en Suecia, en Finlandia, estoy más cercano, inclusive en Dinamarca, los promedios de cesárea son de alrededor del 17 al 20%.
Más cerca de lo que la Organización Mundial de la Salud dice que es un 15%, que evidentemente para muchos países es un utópico, y acá han aclarado hasta el hartazgo las personas que han venido al sistema médico, que hay muchas veces que la cesárea es necesaria, vale,
la cacofonía,
pero lo cierto es que cuando hay porcentajes de 60-70% es muy fácil intuir que hay una enorme cantidad de cesáreas que realmente no eran pertinentes para el médico de turno, pero bueno, se dan igual.
Exactamente, y creo que el doctor Coppola en la columna de diciembre lo explicaba muy bien, ¿no? El tema de las cesáreas duras y las cesáreas blandas y que evidentemente cuando hay una razón médica es importante.
Sí, no hay discusión, pero hay muchas que hay discusión.
Pero además también en ese proceso, que es un proceso quirúrgico, hay la utilización de antibióticos, entonces esos antibióticos también pueden conspirar de alguna manera contra esta colonización. Entonces, hoy les quiero traer un poco desde esta perspectiva microbiológica en qué estamos, y en el caso cuando hay cesáreas, han habido una serie de desarrollos de investigación para tratar de paliar a esta falta de colonización. Es decir, nosotros sabemos que cuando nacemos por cesárea estamos como más enriquecidos en proteobacterias, en enterobacterias, y cuando nacimos por vía vaginal en realidad tenemos más bifidobacterias y lactobacilos. Entonces, ¿cómo hacer para paliar a esto? Y hay básicamente tres grandes estrategias.
Escuchemos.
La número uno es, lo desarrolló el equipo de Gloria Domínguez Bello, es lo que llamamos el sembrado vaginal. Básicamente lo que sucede es cuando nace el bebé por vía cesárea, se utiliza una gasa en donde esa gasa se la inocula con microbiota vaginal de la madre, y lo que se hace es se recubre la piel de ese bebé con esa gasa. Entonces se le pasa por la boca, se le pasa por la piel, y de alguna manera lo que intentan hacer es recrear ese pasaje por la vía vaginal. Bueno, han habido varios estudios, de hecho hay una revisión publicada en el 2023 muy interesante sobre este tema. Está todavía un poco en controversia, ¿no? Es decir, hay algunos algunas publicaciones que dicen que bueno, que en realidad no sirve para mucho porque esa colonización no es la misma que por la vía natural. Pero hay en estos datos más recientes, publicados en el 2023, se comparó bebés sembrados con esta siembra vaginal versus bebés con placebo o sembrados con placebo, y se vio que en 68 bebés que fueron separados en un grupo y en otro, se vio una diferencia en algunos miembros de esa microbiota, en algunas bacterias que empezaron a ser más diversas en el caso del sembrado, pero sobre todo se vieron mejorías en el neurodesarrollo. Es decir, a partir de los 6 meses, cuando se empiezan a comparar parámetros basados, por ejemplo, en el desarrollo neuromotor, en la motilidad gruesa, la motilidad fina, en algunos desarrollos comunicacionales, 6 meses hasta 1 año, se vio que podría haber significativamente una mejoría de este sembrado vaginal.
Y parece una medida que no tiene mucho costo, ¿no? Que es bastante fácil de implementar.
Exactamente. Lo que pasa es que de la investigación a la práctica clínica, con un protocolo establecido, etcétera, todavía estamos un poco lejos con respecto a esto, sobre todo que desde el punto de vista del impacto no parece ser tan grande, ¿no?
Okay. No hay tanta motivación para hacerlo.
O sea, pero también es cierto que es barato y que es como, claro. No sé si está bien decir una medida no farmacológica, en realidad, es tomar a la madre y pasarlo al niño.
Y no nos olvidemos lo que dije al principio, el parto es un acto eminentemente microbiano, es decir, es la primera vez que el bebé encuentra esos microbios, y evidentemente la madre es la primera que los aporta.
Sembrado vaginal y los datos que hay, la investigación y bueno, ¿hasta dónde se ha llegado por ahora? ¿Otros?
Otro. Este capaz que le va a llamar un poco más la atención y es un poco más violento, pero es literalmente un trasplante fecal de la madre al hijo. Y esto se empezó a hacer, bueno, se publicó en el 2020 el primer estudio de prueba de concepto que se hizo en 7 bebés. Básicamente lo que hacen aquí es 3 semanas o 1 semana antes del parto, antes de la agenda que ya tiene la madre para su cesárea, se toma una muestra de materia fecal y se procesa esa muestra de materia fecal como se hace con el trasplante fecal en adultos, por ejemplo, para las diarreas asociadas a Clostridium difficile. Lo que se hace es, se verifica que no haya ningún patógeno, se filtran algunos parámetros de seguridad, y básicamente después que nace el bebé, la primera inoculación de leche materna puede ser con leche materna, en el caso de que no haya lactancia, capaz que también se puede hacer con complemento. Se le pone 5 mililitros de esa materia fecal, que corresponde a unos 3 miligramos de esa materia fecal diluido, en la leche materna, y en esa primera inoculación se le da esta materia fecal de la madre al bebé. Entonces, les puede parecer muy violento, muy, muy raro. Esto ha sido publicado en Cell en 2020 y el año pasado tengo entendido que se terminó un proyecto mucho más ambicioso de 60 bebés, 30 nacidos por cesárea, 30 en el grupo placebo y 30 con este trasplante fecal. Esto todavía no se ha publicado. Son estudios que se están haciendo en Finlandia. Están dirigidos por el doctor Willem de Vos, que es uno de los grandes especialistas de microbiota. Y es interesante porque ya se pasó a un protocolo de 60 madres, digamos, agendadas para cesárea, para ver si esto
tiene... Un poco más avanzado que el otro, que sembraba vaginal en materia de investigación y protocolo.
Sí, quizás lo que es interesante es que lo que dicen los autores es que se pusieron a mirar la anatomía y la vagina está muy cerca del ano, y eso pasa en todos los mamíferos. Sí. Entonces lo que dicen ellos es, nosotros estamos recreando también lo que está pasando en un parto natural, porque en un parto natural también hay bacterias que provienen de la materia fecal que entran en contacto con el bebé, y eso pasa en todos los mamíferos. Claro. Entonces es interesante...
No solo el canal vaginal, sino también el ano.
Pero ahí en el trasplante fecal no le falta el canal vaginal. La bacteria del canal vaginal.
Evidentemente, también hay bifidobacterias en la madre, se les hace un análisis, se podría eventualmente enriquecer, pero eso no lo dicen en este protocolo. Okay. Pero bueno, la idea es decir, vamos a recrear ese primer contacto microbiano, que de todas maneras pasa, ¿no?
Sembrado vaginal, trasplante fecal y uno más, que este parece más adecuado a la cultura occidental aceptada, pero bueno, nada, el otro...
El otro es, ustedes saben que la alimentación después del nacimiento es fundamental y hay una gran cantidad de estudios y hay revisiones sistemáticas, ustedes saben que eso se hace cuando se pueden comparar los estudios entre sí, que hablan del consumo de probióticos. El consumo de probióticos, esencialmente bifidobacterias, en este caso, son las que más están faltando cuando uno nace por cesárea. Entonces, complementar la alimentación del bebé recién nacido, se puede empezar a partir del primer día de nacimiento con probióticos, es algo que ha demostrado, en primer lugar, que aumentan esas bifidobacterias, y en segundo lugar, que empiezan a generar un ecosistema muy benéfico para que se desarrolle la diversidad microbiana de esa microbiota, y se pueden hay estudios que muestran claramente que hay una reducción en los problemas asociados a las cesáreas. Sabemos que hay problemas respiratorios, alergias, eventualmente obesidad, que puede estar correlacionado con el hecho de nacer por cesárea. Esto lo quiero decir, digo, ustedes saben que acá hay un conflicto de interés, yo trabajo por una empresa que hace probióticos, es importante mencionarlo, pero nosotros estamos trabajando ahora hemos identificado una bifidobacteria que se llama Bifidobacterium longum, subespecie longum, y ustedes saben, nombre, apellido y cédula de identidad, la cédula de identidad es BGL47, y esta bacteria lo que hace es potenciar un lactobacillus, que se llama Lactobacillus reuteri DSM-17938, y lo que hacemos es ponerlas juntas. Y estamos empezando un estudio en donde los bebés nacidos por cesárea los vamos a suplementar con estas dos bacterias, porque consideramos que es la mejor manera de arrancar la vida.
Nos contarás cómo avanza esto, porque en este
estamos arrancando en este momento, así que les contaré.
Bien, habló de sembrado vaginal y los estudios que se han realizado, en este caso era la venezolana que está en Estados Unidos, sí, el equipo de ella. Trasplante fecal de madre al recién nacido y los datos de Finlandia y esta complementación con probióticos y el trabajo de la empresa donde estaba Gianfranco Grompone. Cierre, porque acá estábamos hablando después de la cesárea, más allá de toda la importancia que tiene el atender este tema de menos cesáreas, si hay cesáreas, bueno, aquí vienen tres posibles soluciones.
Exacto, hay estrategias. También pensar que la cesárea, cuando hay una razón médica, tampoco es una condena. No. Decir, bueno, la microbiota de ese bebé va a ser menos diversa, porque sabemos que en los estudios de seguimiento de esas microbiotas de bebés que nacen por cesárea, al cabo del año, los bebés nacidos por cesárea o los bebés nacidos por vía vaginal convergen en una microbiota relativamente similar.
Ahí ya no los podría sacar por microbiota si nacieron por cesárea o no.
Entonces,
pero se juegan muchas cosas el primer año, lo que pasa.
Exactamente. En esos primeros meses, antes de la alimentación sólida, de la diversificación de la alimentación, sobre todo con el tema de la lactancia materna, esto es muy importante porque la madre aporta oligosacáridos de leche materna, y los oligosacáridos de leche materna las bacterias que los pueden degradar de manera correcta son las bifidobacterias. Tienen esa capacidad, tienen hidrolasas que pueden hacer eso. Entonces, esto es fundamental para el desarrollo, no solamente del sistema inmune, de las fisiologías diferentes de ese bebé, sino también para el neurodesarrollo, es decir, llevar acetato a esas bacterias que van a poder tener un efecto a nivel del sistema nervioso.
Claro, para que la alimentación del bebé en sus primeros días, sus primeros meses, esté cerca de su potencial, digamos, y no se desperdicie buena parte de eso porque no tenés cómo procesar correctamente ese alimento.
Exactamente, y además es el primer educador del sistema inmune. Esa microbiota, esas bacterias, son las que le van a empezar a decir al sistema inmune, mirá, por acá sí, esto por sí, acá no. A esta tenés que eliminarla y a esta tenés que tolerarla. Bien. Y esa tolerancia se aprende. Uno no nace sabiéndola. Y entonces todas estas bacterias nos están enseñando a hacer eso.
No toquen nada. Abril es el mes del lente de contacto en Ruglio. Aprovecha super descuentos y pruebas sin costo y con regalos. Entra a opticaruglio.uy y aprovecha. Ruglio, viví tus lentes.
Si hay columna de Gianfranco Grompone, no toquen nada, hay saxo. No siempre, cuando está en el exterior, no se le permite hacer sonar el saxo por respecto a la música del saxo, ¿no? Por teléfono, porque el sonido es muy malo. Columna número 60, Gianfranco Grompone, no toquen nada. Digo porque él las numera, ¿no? Le ponen un hashtag 60. Bueno, ahí vienen las preguntas de la audiencia, ahí viene el saxo de Gianfranco Grompone. ¿Ya has elegido tema? Porque estabas en duda.
Sí, estoy en duda, pero lo elegí a último momento.
A último momento. Bien,
foto finish.
Bueno, muy bien. Ahí viene Gianfranco porque tenemos muchas preguntas a la audiencia, como cada vez que tratamos este tema de cesárea y la música en vivo.
De 8 a 12. No toquen nada.
Cesáreas y microbiota, la columna de Gianfranco Grompone, lo que sabemos y algunas recomendaciones desde la microbiología. Y ahí vinieron esos estudios, recomendaciones, trabajos que hay después de una cesárea. En el caso que se haya dado de la cesárea, como el sembrado vaginal, el trasplante fecal y la complementación con probióticos. Y ahí vienen las preguntas, mensajes, comentarios de la audiencia.
Sí, acá el carpintero fundamentalista dice, qué increíble, los padres no tenemos nada que hacer más que estar como unos tarados mirando.
Bueno, al carpintero fundamentalista le digo que no es verdad. Hay un artículo que fue publicado el año pasado que muestra que el rol del padre es fundamental.
No crean los papers del carpintero fundamentalista, sí, no, yo lo conozco.
Pero está muy interesante porque muestran que después del nacimiento el contacto piel con piel es fundamental. Ah. Y en ese contacto piel con piel, o sea, ustedes piensen que los bebés son como esponjas que están recibiendo todos esos microorganismos por primera vez, y ese contacto piel con piel se da con la madre, que es fundamental, porque además está todo el tema de la secreción de oxitocina, de llegar al seno para empezar la lactancia, etcétera. Pero el padre también tiene su rol aportando diversidad microbiana y aportando bifidobacterias.
Sí, y en el escenario de cesárea además tiene un rato que está él mano a mano y como adulto responsable porque la mamá está fuera.
Entonces,
de servicio.
Cuanto antes se haga el contacto piel con piel, mejor.
Con el padre también.
Con el padre y la madre.
Perfecto, muy bien. Acá pregunta alguien si existe algún paralelismo o alguna sospecha de relación entre nacidos por cesárea y celiaquía, pero no sé si eso está...
No, en realidad las correlaciones que hoy en día son más sólidas van por el lado de las alergias, de las enfermedades respiratorias, en algunos casos se vio obesidad. En el tema de autoinmunidad todavía no está muy claro si hay una relación directa. Lo que sí es importante es nosotros, el tema de incrementar los nacimientos por cesárea, lo que está haciendo es atentando contra esa transmisión vertical de madre a hijo y de diversidad microbiana, que es lo que nos está pasando en nuestra vida occidental, ¿no? Hiperhigiénica, bajo estrés, comiendo ultraprocesados, etc.
Bien. Acá pregunta también si se cruzaron los datos de cesárea y autismo, que ambos han crecido en los últimos años.
No necesariamente hay una correlación directa. Lo que sí sabemos es que en la microbiota de niños que sufren de TEA hay una composición y una estructura de esa microbiota que es diferente.
Pero no tiene por qué ser por el nacimiento.
Pero no necesariamente eso está relacionado con cesárea.
A propósito de TEA, te quiero leer un mensaje de Diego que me preguntaba si vos eras el que recomendaste o propusiste hace un tiempo los probióticos para los niños con TEA. Le dije que sí y me dijo, nunca le agradecí, pero empezamos con nuestra hija diagnosticada con autismo a darle probióticos. Comenzamos con la marca que él recomendó, después encontramos otras más fácil de conseguir por acá y realmente ha tenido un avance muy importante en algunas áreas. no es un autismo severo, pero es algo que la limita en algunas áreas de interacción y académicamente, pero ha tenido un avance tal que desde la escuela nos preguntaron qué estamos haciendo, así que gracias.
Bueno, gracias. Estamos empezando un segundo estudio que queremos hacer en Latinoamérica con esos probióticos que, si ustedes se acuerdan, cuando hablé de ellos, tienen una capacidad de secretar oxitocina y eso mejora la comunicación social, el comportamiento a nivel de interacción social de esos niños.
Bien, le agradezco a esta gente que manda al papá con cara de pánico y la criatura recién colocada en su pecho, contacto piel con piel mientras a mí me cosían. Fotos sacada por la neonatóloga. ¡Qué cara, papá! Esta foto.
Pero lo está haciendo.
Sí, no, pero no, cara de qué mierda hago ahora con esto.
Le estás transmitiendo tus bacterias. Sí, eso está bien.
Lo está haciendo muy bien.
Interesantísima la columna de Gianfranco. Una razón más para dimensionar el impacto de las cesáreas en el bebé, dice este o esta oyente. No sé, sería bueno seguir preguntándose por qué el tan alto índice, perdón, de cesáreas en Uruguay. Bueno, lo hacemos. Hace 10 años que lo hacemos aquí. Recién Nadia recomendaba la última nota que tuvimos con Francisco Coppola, una de las personas que más ha trabajado en este tema en el país. Pero Gianfranco Grompone cierra de manera musical su columna. Nos cuenta que antes de pararse y tomar el saxo...
Bueno, voy a tocar una canción infantil. Una canción infantil, porque lo que pasa cuando estábamos hablando recién del rol del padre, ¿no? Es decir, que a veces está un poco acotado a un segundo plano. Hay que dormirlo al chico. Y para dormirlo al chico, muchas veces aparecen canciones improbables, totalmente improbables, que funcionan. Entonces, esta es una canción que funcionó y tengo datos.
Hay evidencia.
Hay paper.
Bueno, ahí vamos. Paper.
Así que es una canción francesa que se llama Il était un petit navire.
Y ahí venimos.
No toquen nada.
Seguros buenos e internacionales SBI. Servicio bárbaro, inmediato. SBI. Contrata tu seguro con tu corredor o en sbi.uy y avanza seguro. SBI. 30 años en Uruguay.
Pronto, Gianfranco, para el cierre musical con una canción infantil francesa. Gianfranco Grompone y su saxo en vivo para cerrar una columna sobre cesáreas, microbiota, con todos los datos, la información reciente que aportó. Para mí lo despertaba el gurí con eso. Me gustó para despertarlo, pero no para dormirlo.
O sea, si duerme con esto, sigue de largo.
Tiene sueño pesado.
Claro, es lindo para despertarla este.
Sí, pero viste que los caminos para dormir al bebé son insondables.
Son misteriosos. Sí, yo tengo para despertar, tengo varios para dormir.
No, ya sabemos cuál es el mejor.
Funciona.
Funciona.
Tengo datos.
Pero, ¿te acordás que un montón de oyentes decían que sus bebés se dormían con Darwin? Y uno no podría pensar en algo.
Capaz que para tratar de salirse de la realidad, así como una defensa.
Tratar de escapar.
Gianfranco, siempre es un placer tenerte por aquí, por Montevideo. Te tendremos por teléfono en breve. Gracias. La columna queda en notoquennada.uy en un ratito nada más.
Gracias.
Gracias a vos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.